Tendría 17 o 18 años cuando un gran amigo que tenía en el colegio, en la escuela secundaria, me regaló el CD de los Nocturnos de Chopin. Probablemente yo había escuchado fragmentos de esa música porque es una música muy reconocida, muy famosa, pero cuando me decidí en algún momento a poner el CD en el reproductor y escuchar por completo la obra, me pareció que era una música tan sensible, tan movilizante, tan abrumadoramente romántica y en particular para lo que era mi mentalidad de adolescente, que decidí que ese compact, o sea, esa música específicamente, solo la escucharía en alguna ocasión muy especial. Cuando me interpelaba acerca de qué forma tendría ese momento en donde finalmente yo estaría habilitado por esa nueva cláusula a escuchar los nocturnos de Chopin nuevamente, esa etapa en mi vida y la imaginación que me acompañaba en ese momento me llevaba probablemente a una situación idílica, romántica, quizás en algún escenario también ideal. La cuestión es que durante más de 12 o 13 años nunca volví a escuchar los Nocturnos de Chopin, es decir, nunca puse de nuevo el CD en un reproductor. De nuevo, los fragmentos de esa música habrán venido a mí en alguna película y demás. Pero siempre me reservé durante esos años la posibilidad de escuchar los nocturnos de Chopin esperando el momento adecuado, en donde esa música pudiera acoplarse con otras variables, con otras situaciones de un carácter ideal probablemente. Por suerte, después de pasar los 30 y demás, fui disolviendo esa cláusula y pude escuchar los nocturnos más libremente, pero me quedó esa idea, esa extrañeza de mi adolescencia de buscar determinados elementos, en este caso un elemento de cultura chica, un objeto, un dispositivo artístico, pero puede ser cualquier elemento, cualquier configuración de una situación ideal o de lo que uno espera que en algún momento atraviese la vida propia, esta idea de que cuando uno hace prospección hacia el futuro, uno puede ir en el camino hacia ese futuro acopiando, registrando, preparando algunos elementos especiales, para que después en la situación correcta formen parte de lo que podríamos llamar el setting. Esta idea, que combina elementos de, si se quiere, de algún tipo de idealismo, algún tipo de segmentación en la expectativa, alguna especie de orden o de búsqueda de una decantación de distintos tipos de futuros o de situaciones, ¿no es cierto? Prácticamente es. Descansa sobre la idea de que las situaciones son muy diferentes entre sí y que el armado de una vida en la cultura, digamos, central o cualquier otra, depende de ese sutil arte y esa ingeniería de. Bueno, a ver, tenemos un tema de transmisión. Continuar transmitiendo. Disculpen, ahí estamos. Que depende fundamentalmente de la capacidad de ir configurando esos elementos que en algunos momentos puedan disparar una situación verdaderamente singular. Cuando pensábamos durante la temporada Gran Imaginario, sobre todo en la parte de pretemporada, hubo algunos conceptos que trabajamos que tenían que ver con lo que denominamos en ese momento primera realidad, nuevos solares y después, más adentrándonos en la temporada, el concepto de mundos particulares. Pero una de las cuestiones que me gustaría plantear hoy y hacia adelante con el concepto del setting tiene que ver con, por un lado, revisar cuáles son los insumos, las predisposiciones, los lenguajes mediante los cuales tratamos de pensar desde nuestras herramientas de autocultura, cómo vamos a acceder a situaciones especialmente interesantes o estimulantes. Inclusive todo lo que ha sido el vendaval experiencista en la cultura contemporánea, que tiende a homologar, a protocolizar, a industrializar la experiencia humana y a darle ese tenor de asequibilidad, de codificación dentro de lo que, bueno, es algo que uno accede a un paisaje, por ejemplo, o accede a una situación turística, o accede aspiracionalmente a momentos instagrameables que puedan representar lo más parecido a una expectativa de algo interesante, de algo estimulante. De alguna forma, uno les propongo pensar desde de lo que tratamos de armar acá, que es cultura independiente, cómo funciona en lo que podría pensarse como el futuro post-experiencista, ¿no es cierto? Acá siempre hablamos de meterle una dimensión situacionista a las cosas, El experiencismo viene representando una prepotente manera de encorsetar las aspiraciones y de mantener el imaginario en la dimensión no grandiosa, digamos, ¿no? No ayuda el experiencismo a pensar en un setting, en pensar en una cuidadosa búsqueda y espera de las situaciones extraordinarias, de las situaciones que son bisagra y que quizás puedan desencadenar lo que constituye una complejización de la vida, un acercamiento a lo que acá también solemos llamar la vida extraordinaria. El concepto de setting les propongo pensarlo reuniendo estos aspectos de organicidad, de primera realidad, de nuevos solares, es decir, de la pregunta de la vida del futuro, donde, en qué espacio se desarrolla, ¿no es cierto? Está claro que la cultura central propone la persistencia del paisaje, es decir, el paisaje en el experiencismo se constituye como el solar, el lugar, el contexto predilecto, ¿no? Lo cual, por supuesto, debe hacernos pensar acerca de si no hay un techo de cristal, una trampa, un límite muy fulero ahí de que el paisaje sea el codificador, ¿no? El paisaje es algo fuertemente no situacional y es el paradigma de lo experiencista. Pero cuando tratamos de idear cómo sería el desencadenamiento del gran imaginario, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en esta predisposición transhumanista, posthumanista, de imaginar distinto, de imaginar a lo grande y de hacer que ese imaginario se impulse en el territorio de lo real, de lo existente. Les propongo pensar quizás una técnica, un concepto de setting como un elemento más que puede ayudar a catalizar el gran imaginario y a darle existencia. Es decir, muy resumidamente, la propuesta sería, la hipótesis sería de que si no entramos en una ingeniería y en un arte del armado de los settings, de imaginarnos settings, de imaginarnos esa palabra, que es un juego de palabras que impulsa un juego de ideas que combina configurabilidad con escenario. Setting es algo que se configura, que nosotros lo hackeamos y lo configuramos, lo codificamos, y en la lengua inglesa es el escenario, ¿no es cierto? Es el contexto. Entonces les propongo pensar si no necesitamos un lenguaje del setting, ¿no es cierto?, para ir construyendo esos nuevos solares, para ir desdoblando los mundos particulares, para mantener la organicidad en ofensiva, porque esto es algo que vamos a tener que encarar a lo largo de toda esta temporada Existe 10, que es la ofensividad. Inclusive una imaginación a lo grande es algo que puede pensarse desde la trinchera de lo defensivo. Uno no necesita estar a la ofensiva para gran imaginar. El gran imaginario inclusive puede ser abordado desde una dinámica de casi también expectante, ¿no es cierto? Introspectiva, un retozar del deseo y de la proyección de lo que no existe. Pero el Existe 10 es una maniobra eminentemente ofensiva, y eso implica que tenemos que abrir, tenemos que de alguna forma expandir, forzar, empujar un poquitito los límites del lugar en donde el gran imaginario va a aterrizar. Si nosotros no abrimos la pista, el gran imaginario probablemente no aterrice. Y esto también viene a colación del hecho de que difícilmente podamos pensar a lo largo de esta temporada que la tarea del gran imaginario está cerca de ser realizada. Probablemente el gran imaginario es algo muy difícil de romper, es una barrera evolutiva muy complicada en la humanidad tardía, y tengamos que pensar que inclusive antes de haber empezado siquiera a gran imaginar, cómo va a ser el lugar y el territorio en donde invocar a ese gran imaginario, en donde darle algún tipo de invitación o de garantía para que venga, es decir, para que se nos ocurra, para que nos desencadene, para que empecemos a tener ideaciones respecto de nuestro futuro que se animen a tener entidad, que podamos desanudar fuertemente la imaginación posthumanista y que se nos ocurran cosas radicalmente nuevas. Para eso los invito a pensar que la consideración del setting puede contribuir. Es decir, pensar en términos de settings, pensar en términos de, bueno, a ver, ¿cómo me imagino una situación singular? ¿Cómo me imagino un punto de quiebre? ¿Y cómo puedo yo predisponer, mediante esta tarea que quizás uno está coleccionando porciones o elementos que van a formar parte de ese setting? Quizás fue un poco exagerado el ejemplo de adolescente de guardar un disco durante 12 años esperando la situación correcta, pero salvando las distancias, uno podría pensar que tener la función de ir acopiando determinados componentes estratégicos y cualitativos que formen parte en los settings que nos vamos imaginando para las situaciones del futuro, quizás pueda ser algo que nos ayude en pavimentar este camino, en desmalezar en realidad primero esta vía tan complicada entre el gran imaginario y lo real. Probablemente esa sea la definición más ajustada de lo que podemos pensar, de lo que podemos pedirle y esperar a Existe 10, que nos ayude a desmalezar ese camino, a ver si podemos estimular al gran imaginario. Hay dos aspectos adicionales que no trabajamos la temporada pasada, que también me gustaría poner sobre la mesa, que tienen que ver con la configurabilidad, la moda de la configurabilidad, y tenemos que pensar en el impacto cultural que tiene la hiperconfigurabilidad en nuestra vida, es decir, la posibilidad de poder customizar absolutamente todo, cómo eso impacta en la idea de interioridad, o sea, de restricción interior de la configurabilidad, es decir, te dejo cambiar todo lo que quieras de tu burbuja, y cuanto más te dejo cambiar de tu burbuja, menos te interesa cambiar el contexto, porque vos cambiás, canalizás toda tu furia configurable en la burbuja. La relación entre la configurabilidad de lo interior y la necesidad, la pulsión de derrame hacia el contexto es algo especialmente sensible, teniendo en cuenta que quizás ahí la cultura central está jugando con mucha astucia, ¿eh? Nos balancea, ¿eh?, el juego, nos dice, bueno, te suelto un poco la soga en la configurabilidad interior, pero vos no te metas con el contexto. Y el problema acá es estudiar si el contexto no termina imponiéndose. Es decir, ¿cuán importante es el contexto? ¿Qué relación hay entre cómo los contextos terminan gobernando e imponiéndose, inclusive ante incipientes emancipaciones del posthumano rebelde, que si no tiene anticuerpos y herramientas para derramar y traccionar sobre un contexto, es decir, si no desarrolla un peso específico para cambiar contexto, para ir a la ofensiva, para derramar en exterioridad, probablemente el posthumano va a tener como una atrofia, va a estar muy, muy habituado a la configurabilidad interior y a su vez eso va a determinar que el contexto lo tenga de nieto, no de hijo. Es decir, va a perder siempre contra el contexto porque no tiene fuerza evolutiva, porque no se animó a derramar configurabilidad en el contexto. Y la cultura central sonríe con picardía porque sabe que el contexto manda, ¿eh? La cultura es contexto, la cultura es entorno, la cultura es dejar jugar y esperar que el individuo se canse. Y el otro aspecto que también vamos a trabajar a lo largo de la temporada es el tema de la sensación también muy permanente de posibilismo, cómo podemos estar viviendo en una época de sensación adictiva de posibilismo y cómo el hiperposibilismo también es una droga de desactivación. Es decir, el sentir que todo es posible, que todos estamos en una época en donde el lenguaje de la posibilidad es desaforado, bueno, habría que ver qué efecto tiene eso, ¿no? Si no está como diluyendo el dramatismo y la atracción, y en realidad está banalizando el lenguaje de las posibilidades y lo está justamente circunscribiendo a una interioridad y a un imaginario restringido. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero gusto estar esta noche acá con ustedes, compartiendo esta mesa de cultura independiente, agradeciendo una vez más a Hit Co-Work por este lugar tan agradable. Hemos cambiado de setting para esta noche, creo que este es más cálido, es más culturoso, ¿no? El otro era muy, medio corporativo, medio parecía que teníamos que tomar decisiones de restringir decisiones de directorio, ¿no?
Y dejarlas teníamos, en la minuta.
Claro. Ahora, bueno, vamos a ver cómo nos sentimos en esta nueva locación. Estamos en vivo, como todos los jueves, en Ugarte 2110, en Hit Ugarte, en el barrio de Belgrano. Y bueno, con la grata, primero la producción general de Pato Zubiri y la muy grata participación y compañía de nuestros amigos y compañeros de todos los jueves, Paul Estrático, Pato Miani, Natacha Hoyos, Alex Dixon y Lisan Cardoso. Qué bueno, gente, compartir esta mesa con ustedes de Pensamiento Independiente. Vamos a pasarla bien durante un buen rato, poniendo todo lo que hay que poner sobre la mesa. Buenas noches a todos.
Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Yo me puse a pensar de qué manera el mundo del futuro próximo, iba a incorporar el lenguaje, las palabras, los signos del transhumanismo, como para suavizarlos, para hacerlos partes de sí mismo, para que parezca que todos somos transhumanos, para anular, ¿no?, como decías, parte de ese lenguaje.